Más de 40 individuos del régimen castrista aparecen en la lista de justicia Cuba por acciones que costaron vidas.
Confirma Estados Unidos la entrega a Cuba de personas que entraron en la base naval de Guantánamo.
Poetisa cubana asegura que ha sido hostigada por expresarse en contra del decreto 349.
Banco Mundial reitera que Venezuela vive la peor crisis en la historia moderna de la región.
Nicolás Maduro anuncia la llegada a Venezuela de más militares rusos.
Mike Pompeo aseguró que los 29 ministros de la OTAN evaluaron la presencia militar rusa en Venezuela.
Culminan sin resultado las negociaciones entre la oposición y el gobierno en Nicaragua.
Y el presidente Donald Trump amenaza a México con los aranceles.
En los deportes, el pelotero venezolano Gleyber Torres impulsó 4 carreras y el equipo del cubano Aroldi Chapman, los Yankees, regresó a la senda de la victoria en la MLB. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 4 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga e Iván López Muñiz. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por informaciones relacionadas con Cuba.
El alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, se reunió con una delegación de la Comisión Justicia Cuba, un grupo que fiscaliza lo que considera ser delitos de lesa humanidad del gobierno cubano, y afirmó que ya es hora de acabar con la impunidad en el continente.
La comisión se reunió hoy en el edificio del Congreso de Colombia en Bogotá, en el contexto del foro Víctimas del Comunismo, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional.
El evento fue un paso más de la Comisión Justicia Cuba en su trabajo por encauzar al régimen comunista de Cuba.
La Comisión Justicia Cuba terminó la primera fase de su tarea de fiscalización con la confección de una lista de 42 individuos del régimen cubano involucrados en acciones como el hundimiento del remolcador 13 de marzo y el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate.
La poetisa Catherine Bisquet está siendo hostigada en Cuba por la policía política tras manifestarse en contra del decreto 349 y por respaldar la campaña del no al referendo constitucional. Yolanda Huerga con sus declaraciones.
La seguridad del Estado ha incrementado el hostigamiento contra la poetisa Catherine Bisquet luego de que la joven se expresara públicamente en contra del decreto 349 y por el no al referendo constitucional celebrado en Cuba durante un evento en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Realmente siempre pensé que las cosas que sucedían con la seguridad del Estado rozaban un poco la ciencia ficción, pero es tan real y cruel.
Bisquet explicó que su círculo familiar ha sido envuelto en intentos de intimidaciones de agentes de la policía política.
A mi papá solamente lo llamaron, pero a mi abuelo fueron a verlo en 2 ocasiones. De hecho, en una de esas entrevistas le pusieron esa entrevista que tuvimos por Radio Martí.
Por razones similares, ha tenido que mudarse 2 veces desde febrero de este año y ha sido multada por la oficina del carnet de identidad.
El alquiler donde estaba hacía ya como 3 años, la dueña fue coaccionada y le dijeron cosas infundadas, como que yo trabajaba para la CIA junto con un grupo de personas que yo me relacionaba. Eso me tuvo que mudar y en casa de la amiga donde estaba recién también la citaron, la hablaron como si yo fuese una delincuente.
La poetisa Cienfueguera participó en una lectura de poesía en la pasada Feria del Libro de La Habana, donde decidió leer vistiendo una camiseta que decía "Yo voto no". Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que 3 ciudadanos cubanos que entraron recientemente de forma ilegal a la base naval de Guantánamo fueron entregados a las autoridades cubanas.
La entrega se llevó a cabo en cumplimiento de la declaración conjunta firmada por Estados Unidos y Cuba en mayo de 1995.
La semana pasada, activistas informaron a Radio Martí que los jóvenes Rafael Badari Sánchez Ruiz y Danner Manuel Estrada Gorra serán juzgados en una corte militar de Cuba bajo cargos de desobediencia por haber entrado a la base naval el 18 de febrero. Ambos se encuentran detenidos en la prisión Combinado del Sur de Guantánamo.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo mantendrá suspendido durante 2 semanas más el título número 3 de la ley Helms-Burton.
Ese título permitiría reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas en Cuba después de 1959.
Pompeo precisó en un comunicado que mantendrá suspendida dicha provisión desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero seguirá permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado.
Desde su creación en el año 1996, el título 3 de la ley Helms-Burton ha sido suspendido cada 6 meses.
Mediante un tuit del canciller Bruno Rodríguez, Cuba rechazó la medida diciendo que la ley Helms-Burton es una aberración que jamás debió existir.
Grupos del exilio cubano han hecho un llamado urgente que trata de lograr la reactivación del programa de visado especial para los médicos cubanos que abandonan las llamadas misiones internacionalistas del régimen de La Habana. Ricardo Quintana informa.
Se dijo en conferencia de prensa que este llamado está dirigido a agencias gubernamentales, así como entidades privadas también. Asimismo, la campaña incluye recogida de firmas a manera de petitorio para que miembros del Congreso en Washington y la Casa Blanca tomen conciencia sobre este asunto.
Lo mismo en Ecuador y en Colombia. Estos médicos están varados allí.
Resucitar el programa que concede refugio a los médicos y técnicos cubanos de la salud es la meta que persigue Solidaridad Sin Fronteras, entre otros grupos de la comunidad cubana en Miami. Los doctores Santiago Cárdenas y Alfredo Melgar han organizado una recogida de firmas para presentarlos a los legisladores en Washington y en la Florida.
Muy sensible, la ley está hecha y se sabe que ha funcionado durante muchos años. La administración anterior la suprimió, pero nosotros queremos que se vuelva a reactivar porque parece que teniendo esto, ya el médico está en capacidad, que está en otro país, de pedir su entrada en los Estados Unidos de forma ordenada y ganarse la vida aquí, en un país libre y de forma expedita.
La parte buena que yo veo es cómo se ha documentado, cómo se ha probado que estos médicos están siendo perseguidos, que estos médicos están siendo explotados por el régimen cubano.
Los presentes recordaron que luego de escapar de las misiones, decenas de galenos y empleados del sistema de salud malamente sobreviven y se encuentran en un limbo migratorio en países como Colombia y Brasil. Uno de ellos es el doctor Randy Pollao, que abandonó la misión en Venezuela y mediante videoconferencia ofreció testimonio en la rueda de prensa.
Que éramos obligados a mentir, inflando la plantilla, poniendo pacientes falsos, porque éramos obligados a hacer cosas, a botar los medicamentos, éramos tratados como esclavos, vivíamos en condiciones infrahumanas.
Y los periódicos oficiales impresos tendrán que reducir su tamaño y frecuencia por falta de papel gaceta.
La medida se compara a la que se aplicó a esos medios durante el periodo especial a principios de la década del 90, así dice el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, en Holguín.
Esta situación obedece a la crítica situación de liquidez que tiene el país. Hemos entrado en otra crisis, una crisis que la gente está comparando y con el periodo especial, como que vamos a entrar en otro periodo especial. Es una situación muy crítica la que está viviendo el país. Desde que Díaz-Canel está de presidente del país, ha coincidido con una serie de situaciones internacionales donde se le están cerrando la entrada de divisas al país. El arreciamiento de ahora con la Helms-Burton, el capítulo 3, siempre tiene repercusiones. La situación de los médicos en Brasil, que se perdió una cantidad, un monto considerable de entrada de divisas al país por este concepto. Y también la crisis de Venezuela está afectando directamente, es la principal fuente de ingresos del país. Entonces, esas situaciones están creando una crítica situación de liquidez. Súmesele que las transformaciones económicas que quiso hacer Raúl fueron muy tímidas y no dieron el resultado esperado. La agricultura sigue siendo un fracaso, se sigue importando incluso mucho más que hace 10 años atrás, más de 2.000 millones de dólares en alimentos. Todo eso redunda en una crisis nacional. Los medios digitales son los que más se usan ahora, por eso han ido a la prensa plana.
11:10 minutos, vamos a hacer un recorrido por Venezuela.
El Banco Mundial consideró el jueves que Venezuela vive la peor crisis en la historia moderna de la región, al pronosticar que su PIB se va a contraer este año un 25% adicional, después de una caída del 17,7% en el 2018.
Nada podía preparar a la región para la escalada de la crisis económica, social y humanitaria de Venezuela. La peor crisis en la historia moderna de la región, declararon los expertos del Banco Mundial en su informe semestral sobre las previsiones del desarrollo de Latinoamérica y el Caribe.
El Banco Mundial considera que las condiciones socioeconómicas de Venezuela continúan deteriorándose rápidamente por la caída en el precio del petróleo, las políticas altamente distorsionadoras del gobierno, un ajuste fiscal desordenado y una mala gestión económica.
Y el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Beck, anunció el jueves que el organismo multilateral está preparando un plan de ayuda social ambicioso para lanzar en Venezuela cuando haya condiciones adecuadas.
El banco está preparando un plan de ayuda social sumamente ambicioso que se pondrá a disposición de las autoridades de Venezuela en cuanto se den las condiciones adecuadas, explicó Beck en una conferencia de prensa al presentar el informe de previsiones del Banco Mundial para Latinoamérica.
Y Human Rights Watch denunció que la crisis de la salud en Venezuela es devastadora y que el gobierno sigue rechazando el ingreso de ayuda humanitaria y ocultando estadísticas sobre el brote de enfermedades.
Tamara Tarasiuk-Broner, especialista de Human Rights Watch, afirmó que debido a los obstáculos que impone el gobierno de Nicolás Maduro, las Naciones Unidas deben tomar medidas.
Hemos seguido la crisis humanitaria en Venezuela durante años y estamos viendo un deterioro cada vez mayor en la escasez de comida, de medicina y de insumos médicos. Para poder determinar la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela, viajamos a las fronteras de Colombia y de Brasil, hablamos con profesionales de la salud en Venezuela y evaluamos la información disponible sobre la crisis en el país. Y toda la evidencia nos muestra que en Venezuela hay un sistema de salud que está casi totalmente colapsado. Las autoridades venezolanas han dejado de publicar datos epidemiológicos sobre la realidad en el país, han hostigado y hasta detenido a profesionales de la salud que hacen esta información pública y además han hecho muy difícil el trabajo de las organizaciones humanitarias que quieren trabajar en Venezuela. Después de un largo periodo en el que las autoridades venezolanas abiertamente negaban lo que estaba pasando en el país, dejaron entrar un poco más de ayuda humanitaria el año pasado, pero la verdad es que es demasiado poco, llegó muy tarde y no alcanza. Estamos ante una crisis humanitaria que es devastadora y no tiene precedentes en Latinoamérica. El pueblo venezolano necesita una respuesta humanitaria a gran escala y claramente las autoridades venezolanas que contribuyeron a esta crisis no parecen tener ni el interés ni la capacidad de implementarla. Es hora que Naciones Unidas lidere estos esfuerzos. Las más altas autoridades de Naciones Unidas deben llamar la crisis por su nombre para poder implementar una respuesta humanitaria que efectivamente salve vidas en Venezuela.
Senadores republicanos y demócratas de los Estados Unidos proponen más ayuda y sanciones internacionales para Venezuela. Detalles con Tony Cano.
15 senadores estadounidenses, republicanos y demócratas presentaron el miércoles un proyecto para internacionalizar sanciones a Venezuela y reducir penas a funcionarios que reconozcan a un nuevo gobierno, además de ofrecer $400 millones más en ayuda al país petrolero. El senador republicano Marco Rubio expresó que esta ley ofrecerá la ayuda humanitaria necesaria y el apoyo para el largo camino de Venezuela hacia el orden democrático. La ley también revocaría visas a los familiares de venezolanos sancionados por corrupción o abuso a los derechos humanos. Eliminaría medidas contra funcionarios no involucrados en esos casos si reconocen a Guaidó y pide trabajar con los gobiernos de América Latina y Europa para que se implemente nuevamente en sanciones. Por su parte, el senador Bob Menéndez, demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la ley sería un apoyo para el pueblo venezolano y proporcionaría herramientas para una estrategia consistente y pacífica. Los legisladores presentaron la ley de ayuda de emergencia, ayuda a la democracia y desarrollo de Venezuela, más de dos meses después de que el presidente Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el líder legítimo del país para propiciar la salida de Nicolás Maduro, el mandatario en disputa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno en disputa de Venezuela anunció la llegada de más militares rusos a la nación suramericana, con lo que calificó de ampliación de los lazos de cooperación. Esta acción ha generado el rechazo de Estados Unidos y de diversos sectores de la oposición del país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, anunció un incremento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia. En los próximos días llegará más personal militar ruso al país sudamericano, porque a su juicio Venezuela requiere una presencia constante de los especialistas de esa nación. Esta acción generó inmediatamente el rechazo de la Casa Blanca. El viceportavoz Hogan Gidley dijo que el presidente Donald Trump no está feliz con eso y que todas las opciones están sobre la mesa.
A este respecto, la abogada Aixa López catalogó como muy grave la presencia de militares rusos en el país por considerarla una injerencia.
El gobierno rechaza injerencia de otros países, pero la de Cuba, la de Rusia, es bienvenida. O sea, lo ancho para ellos, lo corto para nosotros. Es una ley del embudo.
En esa misma dirección, la profesora Lourdes Viloria de la Universidad Central de Venezuela mostró su rechazo.
Porque no es una intervención, es una ocupación que tiene nuestro país por cubanos, ruso, chino, iraníes, hasta Hezbollah. Este gobierno usurpador lo que ha traído es una gente que venga a aplicar violencia al pueblo de Venezuela.
El ministro para la defensa del país, Vladimir Padrino López, ha reiterado que los intercambios tienen como objetivo mejorar el nivel de interoperatividad de los sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Naciones Unidas dijo que está muy preocupado por los problemas que existen en el sector de la salud en Venezuela. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Un informe conjunto de la organización Human Rights Watch y del Hospital Johns Hopkins señala la escasez severa de alimento en Venezuela, así como la propagación de enfermedad más allá de la frontera venezolana. Según el informe, en Venezuela hay una severa crisis humanitaria que requiere una respuesta del secretario general de la ONU. De acuerdo al informe, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, la crisis ha empeorado en Venezuela, en particular por los intentos de suprimir información sobre la urgencia que prevalece. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
As we have said previously on a number of occasions, we're deeply concerned by the substantial humanitarian needs of the people in Venezuela.
Como hemos dicho con anterioridad, estamos preocupados por las necesidades sustanciales de los venezolanos. Naciones Unidas ha aumentado su presencia y ahora contamos con más de 300 personas que trabajan en el ámbito de la salud y de la alimentación. Hemos podido brindar suministros a hospitales, también generadores para ayudar a mujeres y a menores, así como en campañas de vacuna. Según la Secretaría, para poder trabajar en un país dentro del marco de la neutralidad e imparcialidad, esto requiere un consentimiento. La ONU solo puede operar dentro de un país con su consentimiento, afirmó Dujarric. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Unión Europea rechazó este jueves la decisión de las autoridades de Venezuela de quitar la inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó.
El bloque comunitario considera que la decisión tomada por el régimen de Nicolás Maduro viola la Constitución de Venezuela, el Estado de Derecho y las facultades de la Asamblea Nacional.
La declaración europea recibió el respaldo inmediato de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien dijo que la comunidad mundial apoya rotundamente a Guaidó.
En Venezuela, opositores piden la activación de un artículo de la Constitución para el empleo de misiones extranjeras en el país. Y desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante los últimos días, dirigentes opositores han solicitado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la activación del artículo 187 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país. María Corina Machado, coordinadora nacional de Soy Venezuela, insistió en que el artículo representa el soporte constitucional a la aplicación de la figura de responsabilidad para proteger al país ante las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
¿Qué más vamos a esperar? ¿Que el régimen meta preso al presidente Juan Guaidó? ¿Que millones de venezolanos terminen de huir por un puente que ahora abrieron? ¿Cuántos muertos más? Aquí hay solo una opción, y es asumir que en esta guerra hay que avanzar y que necesitamos el respaldo de las fuerzas internacionales democráticas del bien que nos acompañan.
El analista político Miguel Velarde, consultado por La Voz de América, dijo que a su juicio el mayor obstáculo para proceder con la aplicación del artículo está a nivel político interno y estima que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, no tiene intenciones de lograr una salida negociada.
Confío en que la comunidad internacional acompañaría incluso más fácil que ese sector opositor interno, que creo que al final del día va a tener que terminar apoyando, porque no se ve una salida diferente a esa.
En varias alocuciones, el presidente encargado Guaidó ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa y que está dispuesto a convocar el artículo 187 en el marco de la cooperación internacional cuando llegue el momento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11:20 vamos al estado general del tiempo para Cuba. Calor, aislados chubascos y tormentas eléctricas es lo que se pronostica. Estará parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte oriental con aislados chubascos. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior con aislados chubascos y tormentas eléctricas.
Entre los 19 y 22 grados Celsius, inferiores en algunas localidades del interior occidental y oriental. El día será cálido con temperaturas máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades de la porción suroriental.
Soplarán vientos del este al sudeste en occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el resto del país serán del nordeste al este en zonas de la costa norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en la tarde, con brisas en la costa sur hasta de 20 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales.
En la zona central, Villa Clara estará propicio para lluvias, numerosas lluvias fuertes, pero estará parcialmente nublado durante la mañana. Asimismo estará nublado en la zona de Camagüey y en la zona de Santiago de Cuba y la zona de Matanzas y La Habana. En el resto pues estará soleado, pero con algunas lluvias de vez en cuando. Esto es todo en el estado general del tiempo para Cuba. Y a las 11:22 hacemos un recorrido por los Estados Unidos.
Una inmigración sin precedentes se está registrando en el límite sur de los Estados Unidos, al mismo tiempo que la amenaza de cierre de fronteras sigue latente. Desde Washington informa Laura Sepúlveda.
Rigoberto Pablo es un guatemalteco que hace aproximadamente 5 meses llegó a Estados Unidos tras largas caminatas y recorridos en diversos medios de transporte por carreteras y desiertos. Durante su travesía de 25 días estuvo siempre acompañado por su hijo de 14 años de edad. Su propósito, según narra, es encontrar mejores oportunidades que le permitan garantizar dinero para costear los gastos médicos de su hijo menor, de 9 años, quien permanece en Guatemala con su madre, pues se encuentra muy enfermo, pero los médicos no lo han podido diagnosticar.
Que ya no podíamos hacer nada. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba con el mínimo sueldo que ganaba.
Una situación que él califica como desesperada, pues hasta su hijo, quien lo acompaña, hizo todo por ayudar.
Y este otro, mi hijo que está aquí, también dejó su estudio. Dice él, no, voy a trabajar para ayudarte con algo. Y él dejó su escuela.
Los inmigrantes tienen sus razones, válidas para muchos, pero para otros, como el presidente del Partido Republicano en Texas, Adolfo Telles, la norma del país al que se llega debe ser respetada.
Y ahora tenemos personas de varios países que están queriendo correr para entrar. Y eso no es modo de hacerlo. Para tener mejor control, tienen que cerrarlo. y tienen que poder manejar mejor.
Según el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, desde octubre hasta febrero de 2019 fueron capturadas más de 268 mil personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, El Paso, Texas.
La cantidad de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo bajó a un mínimo de 49 años en la última semana.
La cifra apunta a una fortaleza sostenida en el mercado laboral de los Estados Unidos, pese a la ralentización del crecimiento económico.
No obstante, empresas con sede en Estados Unidos anunciaron en los primeros tres meses del año el recorte de empleos más elevado desde el 2015.
En promedio, la economía de los Estados Unidos ha creado en el último año y medio más de 220 mil empleos por mes.
Y Estados Unidos está trabajando en un plan financiero para Venezuela en caso de que caiga Nicolás Maduro, que incluya el rescate y la dolarización del país.
Así informó el miércoles durante un acto en Washington el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien afirmó que hay varias agencias involucradas en este plan.
Entre ellas mencionó al Departamento del Tesoro, el Consejo de Seguridad Nacional y el Fondo Monetario Internacional.
Kudlow dijo que Estados Unidos planea usar bancos, iPhones, aplicaciones y muchas formas inteligentes de llevar efectivo a Venezuela, y ese efectivo no serán bolívares, sino dólares.
Agregó que todos se están moviendo rápido para el caso de que Maduro abandone el poder o sea depuesto.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró hoy que los 29 ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN evaluaron durante su reunión realizada en la ciudad de Washington la presencia de militares rusos en Venezuela. Hablamos sobre Venezuela. La posición de los Estados Unidos la ha dejado clara en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que deben irse. Sí, hablamos de eso, explicó Pompeo en una conferencia de prensa al finalizar la reunión realizada en la ciudad de Washington.
El titular de Exteriores detalló que la conversación sobre Venezuela fue parte de un debate más amplio sobre la actividad del Kremlin en una serie de países, incluido Georgia, Ucrania y Siria.
Con 11:26, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Hoy jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, la MLB, aquí en Estados Unidos, el pelotero venezolano Gleyber Torres conectó dos jonrones, se fue de 4-4, impulsó cuatro carreras y cooperó a que su equipo de los Yankees regresara a la senda victoriosa. Nueva York derrotó 8-4 al equipo del Baltimore viniendo de atrás. En este partido, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman no salvó. Lanzó la novena entrada, le conectaron un sencillo y ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 4.50. Por su parte, el cubano Jorge Soler disparó un sencillo, un doble, impulsó una carrera, pero aún así su equipo de los Reales perdió 5-4 ante el Detroit. Godrun impulsó tres carreras para el equipo ganador y el cubano americano Nick Castellanos anotó dos también para Detroit. El equipo de los Nacionales logró victoria de 4-0 ante los Mets de Nueva York. El triunfo fue para Strasburg, su primera victoria. El Boston continúa mal, al menos en este inicio de la campaña regular. Hoy perdió ante el equipo de Oakland con marcador final de 7-3, pese a que el cubano-americano Julito Martínez se fue de 5-2 con una impulsada a su número 8 y una anotada. Piscotti impulsó 5 para el equipo de los Atléticos de Oakland. Anderson logró victoria 2-0 y lo perdió Eduardo Rodríguez, el venezolano, 0-2. En tanto, el equipo de Cleveland logró victoria de 4-1 ante el Toronto hoy jueves por la noche. Trevor Bauer lanzó sin ningún problema hasta la séptima entrada por Cleveland. El cubano de Villa Clara, Leonis Martin, de 3-2 y aumentó su promedio ofensivo a 211. Decía que Bauer ponchó a 8 en 7 entradas de labor. Finalmente, el equipo del Pittsburgh le ganó por la vía de la lechada 2-0 a los Rojos de Cincinnati. Yaciel Puig de 4-0 y el habanero José Iglesias de 3-1 aumentó a 308. Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, el cubano Brook López esta noche anotó 9 puntos. Giannis Antetokounmpo 45 y el Milwaukee derrotó al Philadelphia 128-122 en la continuación de la temporada regular de la NBA. Por lo tanto, el equipo de Milwaukee ya es campeón en la Conferencia del Este. Cuando le restan 2 partidos, acumula 59 triunfos y 20 fracasos, el mejor récord este año en la NBA. Por último, hoy el equipo de Real Sociedad derrotó al Real Betis 2-1 en la Liga Profesional de Fútbol de España y también triunfaron el Leganés y el Sevilla FC. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 comenzamos nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Despliegan un operativo policial cerca de la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
Quedan pendientes por resolver unas 60.000 solicitudes de cubanos para la ciudadanía de España.
Concluyó en Colombia la conferencia Justicia Cuba.
Continúa en Cuba la búsqueda de un hombre desaparecido por varios días.
Sin acuerdos, concluye en Nicaragua las negociaciones entre la oposición y el gobierno.
Ejecutivo de Boeing acepta que hubo fallas técnicas en los accidentados vuelos de los aviones 737 MAX.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan en la información
Ariane González
y Bruno Tocars.
En los controles Richie Pérez, en la redacción Yolanda Huerga e Iván López Muñiz. En la producción Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:32 comenzamos nuestro segundo recorrido por las noticias de Cuba. El foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional se celebró este jueves 4 de abril en el Congreso de la República de Colombia. Allí estuvo en vivo nuestro colega Pedro Corzo, por del cual estaremos esperando una llamada próximamente. Mientras tanto, continuamos con más informaciones sobre Cuba.
Un operativo policial fue desplegado desde horas de la mañana de hoy en las proximidades de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
En horas de la mañana, sobre 7:30 de la mañana de hoy, día 4 de abril, el operativo frente o contra la sede de las Damas de Blanco está presente en un operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado, dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado con una patrulla alrededor de la sede para impedir que puedan entrar activistas de derechos humanos y también Damas de Blanco y acercarse cualquier transeúnte que quiera llegar o acercarse a la sede nacional. Pero quiero decir algo, estoy advertida o estamos advertidos ya hace alrededor de un mes de que a partir del jueves no puedo salir a la calle.
La opositora Yadelis Melchor denunció a Radio Martí que desconoce la situación en que se encuentra su hijo, Rosuán Durán Melchor, quien fue golpeado el viernes en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Habana. Melchor dijo además que la policía pretende implicar a su hijo de 18 años de edad en un delito común sin practicarle las pruebas periciales correspondientes.
Quería ayer porque me llamó un muchachito y me mandó el recado con la mamá de que el viernes, después que salimos de la visita, unos presos allí porque ellos están todos ligados, de todo tipo de muchachos ahí. Le quisieron quitar las cosas que yo le llevé y entonces él tuvo que defenderse para que no se los quitaran, gracias a un muchachito que también estaba ahí y lo ayudó, y vinieron los guardias, les cayeron a golpe con palos y todo, y hasta esta fecha yo no sé nada de mí mismo, ni cómo está, ni nada, porque él no me llamaba por teléfono. Debió haberme llamado el martes, no me llamó, debió haberme llamado el jueves, no me ha llamado, para esta mañana que no es la visita, no sabré nada, ni cómo está, en qué condiciones están, no sé nada, solamente ese muchachito pudo dar ese recado. Lo están procesando por un cargo de tráfico de drogas, cuando hasta este momento nunca lo cogieron con nada, él estaba parado afuera en la acera de la casa, cuando lo cogieron no le hicieron pruebas de huella, no le hicieron pruebas de olor, no le hicieron pruebas de sangre, porque si ellos hacen todas esas cosas van a saber que todo va negativo, y entonces lo que quieren es culparle por algo, solamente para castigarme. Esta represalia es de que yo nunca he querido cooperar con él, hacer activista no solo del Movimiento Cristiano Liberación, siempre nos hacen esas cosas.
Yadelis Melchor denunció la semana pasada que su hogar fue allanado por efectivos policiales después de que ella intentara entregar en la Embajada de Brasil una carta dirigida al presidente Jair Bolsonaro sobre el preso de conciencia Eduardo Cardet.
A casi una semana de la desaparición y asesinato en Villa Clara de la joven estudiante de medicina, Leidy Laura García Lugo, el caso se encuentra pendiente de resolución y aparecen nuevos detalles de lo sucedido.
La publicación independiente Tremenda Nota indagó con estudiantes y excompañeros de la joven asesinada y vecinos del pueblo de Esperanza en el municipio de Ranchuelo.
Una alumna de cuarto año de medicina del centro universitario contó a Tremenda Nota, bajo condición de anonimato, que la profesora de medicina legal dijo que la causa de la muerte fue estrangulamiento.
El cuerpo tenía varios hematomas en la cara y el abdomen, según dicha fuente.
Por otro lado, un hombre de 39 años de edad que está desaparecido en Cuba desde hace 9 días, según reportaron en Facebook sus familiares.
Joanqui Soca Duardo, así se llama, taxista en Santa Clara, fue visto por última vez el pasado martes 25 de marzo, cerca de las 7 de la noche.
Según explicaron, en ese momento iba en una bicicleta y vestía shorts y un pullover y chancletas.
Los familiares y amigos de Soca, residente en el reparto Virginia de Santa Clara, lo han buscado en hospitales y estaciones de policía, pero hasta el momento no hay rastro de él. Su teléfono da fuera de cobertura o apagado.
El padre de Joanqui, Luis Oca, dijo a Radio Martí que la policía pasó el expediente a búsqueda y captura.
En Cuba quedan pendientes de resolver unas 60.000 solicitudes de nacionalidad española 10 años después de iniciarse el proceso. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Según el Consejo de Residentes Españoles en Cuba, citado por la revista España Exterior, en la isla se presentaron 200.000 solicitudes de nacionalidad española entre 2007 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica. Hasta ahora se han resuelto unos 140.000 expedientes y quedan pendientes o en trámite alrededor de 60.000, la inmensa mayoría por problemas de documentación. Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, dijo a Radio Martí que algunos afectados tendrán que tomar la vía judicial para obtener respuesta por parte de España.
Yo creo que las soluciones son esas, tenemos que irnos a la vía judicial porque las personas quieren que le resuelvan su problema y me parece que ya han esperado 10 años y casi 11 años sin contestación. Cada caso va a tener que ser, evidentemente, analizado. Todos los casos a lo mejor no pueden aplicar.
El consulado general en La Habana dijo hace poco que trabaja intensamente para concluir el proceso. Además de reforzar el personal, ha habilitado las consultas online sobre el estado de tramitación de los expedientes de nacionalidad a través de la web del propio consulado. La obtención de la nacionalidad española es un tema prioritario para muchos cubanos que aspiran a mejorar su situación por esa vía. Recientemente, la conocida como Ley de Nietos, que incrementaría en decenas de miles las solicitudes en la isla, quedó congelada tras la convocatoria de elecciones generales en España. Sin embargo, algunos partidos avanzaron que la incluirán en sus nuevos programas electorales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y el documental Pablo Milanés, que repasa la estancia del artista en los años 60 en los campos de trabajo de las unidades militares de ayuda a la producción UMAP, se proyectó el miércoles en el cine 23 y 12 de La Habana.
La periodista Joanny Sánchez dijo en Facebook que a pesar del horario de las 3 de la tarde y la poca difusión en los medios oficiales, la sala se llenó y estalló en aplausos varias veces.
La periodista Luz Escobar, en una reseña realizada en el diario 14 y medio, cita una declaración de Milanés sobre la UMAP, que dice: lograron juntar a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración.
Escobar también destaca otro comentario del recientemente fallecido Sergio Vitier, quien dijo que está esperando que alguien un día le dé una disculpa a Pablo y a otras personas.
Añade Escobar que los testimonios en el filme, dirigido por Juanpín Vilar, dan fe de la fortaleza de Milanés a la hora de enfrentar los difíciles tiempos que llegaron con el año 1966, así como del talento del reconocido artista.
Y a las 11:39 minutos vamos a nuestro segundo recorrido ahora por América Latina.
Las Naciones Unidas urgió a todos los actores implicados en la crisis política de Venezuela a abstenerse de realizar acciones que eleven la tensión, en alusión a la reciente aprobación del enjuiciamiento del presidente interino Juan Guaidó por parte de la chavista Asamblea Nacional Constituyente. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó que Antonio Guterres se haya preocupado por las restricciones que enfrentan en Venezuela algunos miembros de la oposición. Esto a la pregunta sobre cómo ve el secretario general el hecho de que la Asamblea Constituyente Nacional, que apoya a Nicolás Maduro, le haya retirado a Juan Guaidó su inmunidad. Dujarric respondió.
The Secretary General's position on this issue and on the restrictions that some are facing in Venezuela.
La posición del secretario general sobre las restricciones que algunos enfrentan en Venezuela ha sido consistente. Él se haya preocupado por las restricciones que enfrentan líderes opositores venezolanos. El secretario general reitera su llamado porque las partes hagan todo lo posible para hacer bajar la tensión. Líderes opositores venezolanos en Nueva York también han manifestado su preocupación de que Juan Guaidó sea arrestado por carecer la inmunidad con la que hasta ahora había contado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición dieron por finalizadas las negociaciones que trataban de poner fin a la crisis política y social en la que el país centroamericano se encuentra sumergido hace casi un año.
Las negociaciones se estancaron y al no haber acuerdo entre ambas partes, se dieron por terminadas. La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, afirmó que esto sucedió porque negociar con Ortega es imposible.
Creer en la palabra y en la decisión política de Daniel Ortega de negociar es imposible. Yo no creo absolutamente. Él en este momento ha ido a negociar, ha reanudado el primer diálogo, no por convicción, no porque quiera resolver el problema, sino que es presionado por la presión de la comunidad internacional.
La organización de Núñez, que se encuentra en la lista negra del gobierno de Ortega, afirma uno de los temas más complicados de debatir es concordar en el número de personas detenidas.
El gobierno afirma que son 290, pero las organizaciones contabilizan más de 800. La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos y una economía en declive.
Por otro lado, el presidente Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles a sus vehículos si en un año no logra rebajar el flujo migratorio en su frontera con Estados Unidos. Los detalles con Bricio Segovia.
Después de repetir varias veces esto,
estoy dispuesto a cerrar la frontera si debo hacerlo.
El presidente Donald Trump se mostró este jueves más flexible.
Lo único que sería mejor, pero menos drástico que cerrar la frontera, es gravar los vehículos entrantes. Y lo haría. Saben que no me ando con juegos, así que lo haríamos para frenar a la gente. Les daremos un año de aviso y si las drogas no dejan de entrar significativamente, impondremos aranceles a los vehículos mexicanos.
Trump dice que su objetivo es forzar a México a que haga más por frenar el flujo migratorio en la frontera que comparte con Estados Unidos y vinculó a la inmigración el narcotráfico. Pero el mandatario no es el único que lanzó amenazas esta jornada. También lo hizo la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi.
La falsa declaración de emergencia y la transferencia de fondos ilegal del presidente ha socavado nuestra democracia. La Cámara de Representantes volverá a defender nuestra democracia y nuestra Constitución, esta vez en la Corte.
La Cámara de Representantes presentará así una demanda para evitar que Trump pueda destinar fondos a la construcción del muro sin el consentimiento del Congreso, como prevé hacer el presidente mediante la emergencia nacional que mantiene activa en la frontera con México. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Días después de haber celebrado el aniversario del golpe militar que dio inicio a la última dictadura, el gobierno del derechista Jair Bolsonaro impulsa una relectura de la historia brasileña en las escuelas.
El ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, dijo el miércoles por la tarde que introducirá cambios en los libros escolares para que los niños puedan tener una idea verídica de la historia, al tiempo que calificó al gobierno de facto del régimen democrático de fuerza.
La historia brasileña muestra que el 31 de marzo de 1964 fue una decisión soberana de la sociedad brasileña. No fueron los cuarteles quienes colocaron en la presidencia a Castelo Branco. Así dijo Vélez Rodríguez en una entrevista publicada por el diario brasileño Valor.
Adoptando la misma línea de interpretación que el gobierno, el ministro negó el golpe militar que en 1964 depusiera al presidente democrático João Goulart y, gracias a un Congreso intervenido, eligió al mariscal Castelo Branco, jefe del ejército, como presidente de facto.
Y organizaciones sindicales y partidos de izquierda argentinos congregaron a miles de personas este jueves en las calles de Buenos Aires en una movilización contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri y reclamaron una candidatura opositora firme para las elecciones de este año.
El secretario de Acción Social de la convocante Confederación General del Trabajo, José Luis Lingueri, dijo a la agencia EFE que el peronismo dividido no tiene expectativas para poder lograr la victoria ante Macri, por lo que solicitó unidad en el peronismo, con la figura de la expresidenta Cristina Fernández como una de las posibles propuestas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La mortalidad infantil en Cuba es un tema que está prohibido por la dictadura que se trata internamente. Son cientos las denuncias en los últimos 50 años de bebés que mueren por negligencia en los centros médicos de la isla. En mis anteriores comentarios he compartido con ustedes denuncias llegadas desde Cuba de padres que han denunciado el fallecimiento de sus hijos. Y estas denuncias aparecen en artículos de la prensa independiente con nombres, fechas, detalles de todo tipo que señalan a los responsables de esas negligencias. A veces pasan años y los familiares de los fallecidos no reciben absolutamente ninguna respuesta. Y esto sucede porque la dictadura es insensible a esas muertes y lo demuestra el hecho de que los culpables que por desidia son responsables de esos fallecimientos siguen ejerciendo sus cargos. No los investigan y gozan de impunidad absoluta para seguir asesinando bebés. Porque la dictadura prefiere echar tierra sobre esas denuncias a iniciar ningún tipo de investigación. En mis anteriores comentarios estuve compartiendo con ustedes el triste caso del matrimonio de Joan e Isdelaide Martínez, cuyo bebé en el hospital Hijas de Galicia falleció por la negligencia criminal de la doctora Flora Vila Bailán, que no escuchó los ruegos de la madre de que le practicaran una cesárea, y esta doctora, con verdadera soberbia, en forma descompuesta, le dijo que eso se haría cuando ella lo decidiera, y el bebé falleció. Y cuenta la madre adolorida en un artículo aparecido en CubaNet el día 29 de marzo que esta subdirectora manipuló y borró cualquier detalle que dejara ver su actuación negligente y criminal. La sorprendí quitándole hojas a la historia clínica y escribiendo otras nuevas, denunció Isdelaide. Cuando le pregunté, me dijo que ella hacía con la historia lo que le daba la gana. Lo denunciamos ante el director y nos dijo que no podía perder el tiempo con nosotros, detalló Joan, el padre del bebé que murió. Más de un año esperando respuesta y nada llega. Nunca la recibirán, porque para la dictadura eso nunca ocurrió. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:48, vamos a las noticias internacionales.
El primer informe de Etiopía sobre el fatal accidente de un Boeing 737 MAX 8 divulgado afirma que los pilotos de Ethiopian Airlines siguieron todos los procedimientos adecuados.
El ministro del Transporte, Dag Muad Moges, dijo que el informe determinó que el avión se encontraba en buenas condiciones y que los pilotos tenían la licencia y las calificaciones para volarlo.
Agregó que el despegue parece haber sido muy normal y que, a pesar de que los pilotos siguieron todos los procedimientos recomendados por Boeing cuando el avión comenzó a caer, no pudieron controlarlo.
Los aviones Boeing 737 MAX 8 estaban bajo escrutinio desde un accidente ocurrido en Indonesia en octubre en circunstancias similares.
El máximo director ejecutivo de la compañía Boeing, Dennis Muilenburg, reconoció este jueves la similitud entre los fallos técnicos que afectaron a los aviones 737 MAX accidentados en Etiopía e Indonesia y el complicado volumen de trabajo que pueden enfrentar los pilotos con el sistema de esos aviones.
Muilenburg señaló que aparentemente en ambos vuelos el sistema de control conocido como MC o MCAS se activó en respuesta a una información errónea del ángulo de ataque. Dicha activación errónea da la función del MAX o del CAS puede sumarse a un entorno que de por sí supone una alta carga de trabajo.
Es nuestra responsabilidad eliminar dicho riesgo. Lo asumimos y sabemos cómo hacerlo. Así agregó el jefe ejecutivo de la Boeing.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseveró hoy que los planes de aumento de la presencia de la OTAN en el Mar Negro propiciaría nuevas provocaciones por parte de Ucrania.
La nota difundida por la Cancillería rusa señala que tras la militarización del nordeste de Europa, la OTAN decidió incrementar su presencia militar en el Mar Negro.
Según los rusos, las medidas tienen como objetivo envalentonar a Ucrania para llevar a cabo nuevas provocaciones.
La embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchinson, anunció esta semana que Washington pedirá a sus aliados que aprueben un proyecto de medidas destinado a aumentar la presencia de la alianza en el Mar Negro.
Por otra parte, la primera ministra británica Theresa May y el líder opositor laborista Jeremy Corbyn calificaron de constructivas las negociaciones para encontrar una salida al atasco sobre un acuerdo para el Brexit. La información la tiene AFP.
La primera ministra británica Theresa May y el líder opositor laborista Jeremy Corbyn calificaron el miércoles de constructivas las negociaciones para salir del atasco sobre un acuerdo para el Brexit.
Tuvimos una discusión y no ha habido tantos cambios como esperaba, pero continuaremos conversando mañana en la mañana para explorar algunos de los problemas técnicos en torno al tema. Y la reunión fue útil, pero no concluyente.
Ambas partes han hecho gala de flexibilidad y se han comprometido a poner fin a la incertidumbre actual en torno al Brexit. El Parlamento no ha aprobado ninguna de las opciones relativas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tumbó tres veces el tratado de retirada firmado por May con otros 27 de líderes europeos y rechazó todas las alternativas presentadas por los diputados. Reino Unido debería haber salido del bloque la semana pasada. La Unión Europea le dio tiempo hasta el 12 de abril para alcanzar una solución. La primera ministra pretende pedir otra prórroga en la cumbre europea el día 10, pero si quiere que sea aceptada, tiene que decir muy claramente para qué. Corbyn defiende la necesidad de que tras el Brexit, Reino Unido permanezca en una unión aduanera con la Unión Europea y respete buena parte de las reglas del mercado común europeo para proteger el comercio y los derechos de los trabajadores. Pero gran parte de los conservadores, la primera ministra incluida, se oponen a estas dos opciones, porque imposibilitaría firmar acuerdos de libre comercio con terceros países y podría dificultar el poner límites a la llegada indiscriminada de ciudadanos europeos. La Unión Europea confirmó en tanto que trabajará hasta el último momento para evitar una falta de acuerdo.
Con 52 minutos, vamos al segmento de ciencia y tecnología.
Científicos en Suiza lograron recrear una bacteria a partir de un algoritmo. Esto abre grandes oportunidades en el campo de la medicina, especialmente en la producción de medicamentos, informa Natalie Salas-Guaitero.
Científicos de la Universidad ETH en Suiza lograron construir el primer genoma de una bacteria completamente diseñada por un algoritmo informático, lo que abre nuevos horizontes para la producción de medicamentos.
Si tomas una secuencia natural del genoma y deseas reproducirla mediante una síntesis química, es algo muy difícil. Por lo tanto, usamos un algoritmo informático para simplificar esta secuencia del genoma natural y reescribir la secuencia de una secuencia artificial de letras de ADN que es fácil de fabricar.
Si bien no han podido recrear el conjunto completo del ADN de la bacteria, sí replicaron los genes suficientes como para conocer el gran alcance que su trabajo tendría.
Esto significa que con una aplicación biotecnológica puedes diseñar cada parte de esta compleja maquinaria que es una célula, para hacer vitaminas, para hacer terapias y más. En estas perspectivas, una célula totalmente diseñada tiene un mejor desempeño. Eso significa que tiene que comer menos nutrientes para producir la misma cantidad, para obtener la misma cantidad de vitaminas o terapias.
En el pasado, científicos han creado bacterias sintéticas en un laboratorio con un código genético más pequeño, pero esta es la primera vez que se utiliza un algoritmo informático para crear un organismo. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Y entramos en el mundo del entretenimiento con una mala noticia. El cantautor argentino Alberto Cortés murió este jueves a los 79 años de edad en Madrid, confirmaron fuentes próximas a su familia. Por otra parte, vamos a los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos y los presenta Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Best of Enemies, basada en una historia real. Esta película se centra en la relación entre Ann Edwards, una activista de derechos civiles, y C.P. Ellis, un líder local del Ku Klux Klan que renuentemente copreside una cumbre comunitaria luchando por la integración racial de escuelas en Durham, Carolina del Norte, en 1971. Los increíbles hechos que se desarrollan cambiarán a Durham y las vidas de Edwards y Ellis para siempre, con las actuaciones de Taraji P. Henson y Sam Rockwell, dirigidos por Robin Bissett. En Pet Sematary, una pareja se muda de Boston a Maine con sus dos pequeños hijos y pronto descubren un misterioso cementerio escondido en lo profundo del bosque cerca de su nueva casa. Una serie de hechos trágicos provocan una peligrosa reacción en cadena que desata horribles consecuencias. En Pet Sematary actúan Jason Clarke, John Lithgow, Hugo y Lucas Lavoie. Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a relucir. En el caso de Billy Batson, un joven de 14 años puede convertirse en un superhéroe adulto gritando Shazam, con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Grace Fulton bajo la dirección de David Sandberg. Y se estrena el documental que presenta la grabación en vivo del álbum Amazing Grace de Aretha Franklin and the New Bethel Baptist Church in Watts, Los Ángeles, en 1972. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias de las 11 de la noche, que también se transmite a través de Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga e Iván López Muñiz. La edición de Luis Covarrubias, en la producción, Héctor Carrillo. Y fuimos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martín. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio María.
Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.